hermanos. Pedid. Ese es el título de la predicación de hoy. Amén. Pedid. Vamos a empezar con Mateo 7. Vamos a leer del 7 al 11. Pedid. Qué palabra, qué verbo más. Pedir sería el verbo. Ahí es donde la parte de lengua la llevo muy mal. No te... ¿Pedid era ese el adverbio? El imperativo. Es que sí, de ciencias, efectivamente. Mateo 7. Del 7 al 11. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan? Amén. Hasta ahí. Todo aquel que pide, recibe. Esto es una promesa. Todo esto son promesas. El que busca, halla. Al que llama, se le abre. ¿Qué padre no lo hace con su hijo? La pregunta de esta promesa, en mi caso, yo me planteaba, ¿y quiénes son los hijos de Dios? Si me voy a Juan 1, del 6 al 12, no sé si queréis buscarlo, os doy un poco de tiempo, si no, lo leo yo ahora. Ahí nos da la respuesta de quiénes son hijos de Dios. De cuando dice lo de que vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan, vuestro Padre nos hace sus hijos. ¿Pero somos sus hijos? Juan 1, del 6 al 12, decía, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Hasta ahí. Un poco la continuación de lo que tú contabas el otro día, Juan 1:1, y lo que José Luis contará dentro de unas semanas. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La clave es esa, aceptar a Cristo. Aceptar su mensaje, sus mandamientos y ponernos en sus manos. Y eso nos hace ser hijos de Dios. Y eso nos hace tener esa promesa que nos prometía Jesús. En el fondo, fijaros que también dice que no son engendrados ni de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Y eso es porque nos es necesario nacer de nuevo. Entonces, en Juan 3... lo leo muy rápido, hablando con Nicodemo, le decía, respondió Jesús, de cierto te digo, Juan 3, del 5 al 8 voy a leer, que veo, oigo por ahí alguna Biblia, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nos es necesario nacer de nuevo y ser movidos por el viento del Espíritu del Señor. Aceptar a Cristo significa dejar atrás el pasado y empezar de nuevo. Significa que ya no nos movemos por lo que nos movíamos antes. Ya no somos de ese mundo material. Somos del mundo espiritual. Entendemos que hay un mundo mucho más allá de este mundo. Y que ese, de hecho, es el auténtico mundo. Esto no deja de ser un velo, ¿no? En 2 Corintios 5, leo también, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Otra pedazo de promesa y de arma, yo diría en este caso. Fijaros lo que digo, hermanos y hermanas. Aceptar a Cristo significa que se nos perdonan nuestros pecados, que se nos concede la oportunidad de empezar de nuevo, de ser esa nueva criatura que nos permite ser hijos de Dios. Pero no solo eso, se nos permite además hacer esto con todo el mundo. El ministerio de la reconciliación, de predicar a Cristo y ayudar al mundo a encontrarle. Amén. Aceptar a Cristo significa perdón, significa amar como Él nos amó, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y si hacemos todo eso, somos hijos de Dios. Y tenemos esa promesa, todas las promesas que conlleva, promesas como pedid y se os dará. Aquí es donde vuelvo a retomar el cambito. Yo hace mucho tiempo, un día, estaba con un amigo y estábamos charlando sobre un problema que él tenía. Yo recuerdo que en un momento dado, sobre su problema, le dije, le voy a pedir a Dios que te ayude, ¿no? Voy a rezar por ti, o voy a orar por ti. Depende de con quién estás, utilizas un lenguaje u otro, lo importante es comunicarte. Y él me dijo que era una tontería lo que acababa de decir. ¿Cómo que vas a orar por mí? No merece la pena. Esto que tengo yo es una tontería. O sea, y si Dios, si existe y todo esto que tú crees, si tiene que hacer algo, que invierta su tiempo en poder ayudar en algo importante, en curar el hambre en el mundo, en evitar que sufran niños o niñas inocentes. Pedir por mí es egoísta, porque él tiene cosas más importantes que hacer, me decía. ¿No habéis oído esto alguna vez? Sí, ¿verdad? Y cometió un error, estamos de acuerdo en que él comete un error. Comete un error porque está considerando que Dios es un hombre. Y es verdad que nosotros somos hechos a imagen de Dios. Pero no en el sentido de que, o sea, nosotros somos hechos a su imagen y semejanza. Él es humano porque nosotros somos humanos porque Él es así. Pero Él es más que humano. Él es Dios. Pensar que somos hechos a su imagen y semejanza significa que Él tiene nuestras limitaciones. Y ese es el problema, ese es el error. Él es el creador de todo, el todopoderoso. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin. El que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Todopoderoso significa no tener límite de poder. No tener límite de poder. En todas las dimensiones. Fijaros que tal y como él lo dice, el que es, que era y que ha de venir. O sea, no tiene límite de tiempo. El tiempo no es una dimensión que ate al Señor. Nada le ata, es todopoderoso. Nosotros podemos creernos muy hábiles porque somos capaces de hacer más de una cosa a la vez. Y hay algunas del género femenino que dicen que hacen más de dos a la vez. O tres o cuatro, ¿verdad? Pero hasta ahí llegamos. Dios no tiene esos problemas, es eterno. No está atado a esos límites. Puede actuar como y cuando quiera porque para él es solo una dimensión más. Como para nosotros es el alto y el largo del pasillo, pues para él el tiempo es otra cosa más. Puede hacer todas las cosas que quiera a la vez. Puede hacer un millón de cosas y puede hacerlo tantas veces como quiera porque no tiene límites, es todopoderoso. Le expliqué esto a mi amigo, que estaba muy equivocado. Pedir por ayudar es importante realmente pedir por todas esas cosas, por ayudar a niñas y niños en el mundo, por la paz mundial, porque los políticos sean honestos, y todo eso es compatible con pedir para llegar a final de mes. O ayudar a alguien a que pase un examen, o a cosas más mundanas. Es compatible, no tiene problemas Dios con todas estas cosas porque no tiene límites, es todopoderoso. Que nos vaya mejor en el trabajo, que ayude a que nuestro hermano duerma. Y esa es una de las cosas que hay que quitarse de la cabeza a la hora de empezar a pedir. Que Dios no tiene límites. Por lo tanto, no seamos tacaños a la hora de pedir. No seamos pobres pidiendo, como me decía otro amigo. Yo le decía, buf, si me da 300.000 euros, yo ya soy feliz. Y me decía, es que eres pobre hasta para pedir. Es verdad. Pide a lo grande. Quítate el problema de encima, completamente. Ten fe en que tu Dios, tu Padre, está ahí. Tiene todo el poder del mundo. Y tiene razón. El Señor quiere que tengamos en abundancia. No voy a empezar a predicar ahora sobre que solo los que tienen abundancia son buenos, porque eso es una estupidez, así de claro lo digo. Pero sí quiere que tengamos abundancia, que no es lo mismo que tener que ser ricos, es muy diferente, ¿eh? Cuando llevaba el pueblo a la tierra prometida, les llevaba a la tierra donde había un manantial y tres avisperos, o donde fluía leche y miel. Cambian la historia, ¿verdad? Voy a llevar a un sitio donde hay un río. En Éxodo 3, en el 17, decía, y he dicho, yo sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Heveo y del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y no era un camino fácil. Tuvieron que salir de Egipto, cruzar el Mar Rojo, ir al Monte Horeb, perderse por el desierto, dudar unas cuantas veces de Dios, rebelarse, murmurar. Y entre medias pedían. Y el Señor se lo daba. En su infinita misericordia se lo daba. Lo que necesitaban. ¿Que querían agua en pleno desierto? Ahí tienes un manantial. No un vasito, un manantial. Vamos a leerlo. Éxodo 17, del 2 al 7. Vamos a empezar a profundizar en cómo el Señor da en abundancia y da lo que necesitamos, que no siempre es lo que queremos, aunque no lo sepamos. Éxodo 17, del 2 al 7. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Y así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masha y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, diciendo, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Cuántas veces, no? Dudamos, y aún así el Señor nos responde. Y en este caso, fijaros, les había sacado de Egipto, les había sacado del Mar Rojo, habían visto ya maravillas y todavía dudaban. Y el Señor se lo da y no le da un poco de agua, les da un manantial. Pero no acababa ahí, que tenían hambre, tampoco es problema. Allí no había ni tuppers, ni frigoríficos, los animales y las plantas en el desierto creo que no son precisamente el fuerte del desierto. Pero no pasa nada, me invento algo. Ese es el Señor, es todopoderoso. Y les dio el maná. Les dio lo que necesitaban. Y les dio a saciar. Es curioso porque además no les dejaba almacenarlo. Les daban de abundancia cada día. Así es como funciona la abundancia del Señor. Vamos a leer también ese pasaje en Éxodo 16, del 11 al 20. Hoy he venido lector otra vez, hacía tiempo que no venía lector. Éxodo 16, del 11 al 20. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer. Y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó a que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Está ahí. Fijaros que en todos los casos ellos no paran de murmurar, de dudar. Y el Señor aún así los cuida y les da en abundancia. Así es el Señor misericordioso. Y da mucho para que nos saciemos, pero no demasiado para que nos corrompamos. Y nos lo da a pesar de que la mitad de las veces no lo merecemos, porque dudamos. No hay que dudar del Señor. Él dará lo que le pidamos. Nos lo va a dar. Y nos lo va a dar en abundancia. Y nos lo va a dar conforme a lo que realmente necesitamos. El pueblo judío pidió comida y seguro que pensaba en algún tipo de maravilla egipcia. Y va el Señor y les da lo que realmente necesitan, que es ese pan y las codornices. Lo que era ideal para un viaje en el desierto, lo que necesitaban en ese momento, en abundancia, pero lo que necesitaban, no lo que ellos pensaban que necesitaban. Porque así es el Señor, Él nos ama y no nos va a dar una piedra si lo que necesitamos es un pez, pero tampoco nos va a dar un pez si tenemos alergia al pescado. Nos va a dar lo que nos conviene. Por lo tanto, tenemos que pedir, y pedir con ganas, pedir sin límites, y pedir confiando en que nos va a dar lo que nos conviene y en abundancia, y en el tiempo en el que nos lo tiene que dar, porque somos hijos suyos, y es su promesa, y Él es fiel. Recordar que a pesar de todas las dudas y quejas, el Señor fue fiel a su promesa y les llevó hasta la tierra de leche y miel. Y si no entraron fue porque les falló la fe. Porque cuando llegaron a ese punto era como, ¡buf! Pero si es que esto es tierra de gigantes. Pero no fue el Señor el que falló, fueron ellos los que fallaron, los que no se creyeron lo que les estaban dando. Eso les costó 40 años. Tenemos que tener esa confianza cuando pidamos y cuando nos lo den. La misma confianza que el centurión romano, ¿recordáis esa historia, no? La voy a leer de todas maneras en Lucas 7, del 6 al 10. Ese centurión romano que tenía un sirviente que estaba enfermo. Dice Lucas 7, en el versículo 6. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló delante de él. Y volviéndose, dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que le habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Esta historia es tremenda porque, de hecho, yo creo, y José Luis, corrígeme si me equivoco, pero en el fondo que alguien como era un rabino, como era Rabí, ¿no? Que era el señor entrando en la casa de un centurión romano, no es que al señor le importara mucho, no nos engañemos, porque le daba un poco igual, pero era pecado, de alguna forma se corrompía, ¿no? En fin. Y el centurión tiene eso presente. Le dice, no soy digno de que entres bajo mi techo y ni siquiera de estar en tu presencia, por eso ni siquiera voy yo. O sea, yo creo que realmente lo hace con ese amor hacia lo que él es, lo que él considera que es importante para Jesús en ese caso. Y no quiere ponerle ese problema, ¿no? Pero sí cree que tiene esa autoridad. Y por eso le dice lo que le dice. Y el Señor se maravilla. Se maravilla del acto de amor y se maravilla de la fe que tiene. Así es como hay que pedir. Esto es un gran ejemplo de cómo hay que pedir. Porque tampoco pedía para él, pedía para un siervo suyo. Probablemente sería un siervo muy bueno. No lo tenemos ni idea, esa es la verdad. Y se lo dio, se lo concedió. Le sanó. Esto suena muy fácil, pero oye, ¿cuántas veces no? Yo he estado enfermo toda la semana. Y no parece fácil curar, ¿eh? Es que llevo una semana. Y el Señor, así. Hay que pedir, como en un momento dado también lo pedía Ana, la madre de Samuel. Que también vamos a leerlo. En primero de Samuel, del 10 al 19. Ana, que no se quedaba embarazada, la pobre mujer. Era una de las esposas de un varón llamado, no lo tengo aquí ahora mismo, es un nombre curioso, Elcana. Es un nombre bonito, Elcana. Primera de Samuel, del 10 al 19. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si tú dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Eli, que era el sacerdote del templo, estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movía en sus labios y su voz no se oía. Y Eli la tuvo por ebria. Entonces le dijo Eli, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Eli respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Rama. Aquí habla de Ana, de Elcana, de toda la familia. Elcana tenía varias mujeres. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Y se quedó embarazada de Samuel y la historia sigue, preciosa historia, os la recomiendo. Pero fijaros que ella primero, la actitud que tiene es que se derrama. Sino que he derramado mi alma delante de Jehová. El otro la tenía por ebria, por esa congoja, porque entiendo que no es solo que movía sus labios, sino que probablemente lloraba. Y sonaba pues, ¿no? De esa forma que dice, vaya borrachera que lleva aquí mi prima. Eli también era especial, está claro que el hombre no acertaba. Pero fijaros que ella se derrama delante del Señor, le pone todo su problema, le pide ayuda, con el corazón en la mano, y me llama la atención que una vez hecho, se va, come, y ya no está más triste, ya no tiene un problema, se acabó, yo he hecho lo que tenía que hacer, ahora les toca al Señor, Él sabrá, ¿no? Y si no, pues será que no. Y se quedó, y el Señor se acordó de ella, se quedó embarazada, que también es otra cosa que parece fácil, pero esa es la actitud, esa es la fe, ¿no? No dudar. El dejarlo todo, el derramarte delante del Señor, pedir de verdad, de corazón, creértelo y no dudar. Ana llevaba años yendo delante del Señor, pero no fue hasta que se derramó delante de Él que el Señor decidió actuar. Y esto nos recuerda que es importante orar también. El Señor sabe lo que necesitamos, pero quiere que seamos nosotros los que también seamos conscientes de esa necesidad. Y que cuando lo somos, nos apoyemos en Él. Y Él nos ayuda. Es así. Muchas veces es para qué hay que orar. Si el Señor lo sabe todo, pues porque el Señor quiere saber que tú lo sabes. Y quiere saber que tú te apoyas en Él. Que tú, quiere que tú seas consciente de eso. Esa es la razón. Porque el Señor quiere que le conozcamos. También hay que pedir con valentía. Como Nehemías, cuando decide ayudar a reedificar Jerusalén. Lo voy a leer muy rápidamente, en Nehemías 1, del 3 al 8. Se presenta Nehemías delante del rey, después de haber estado orando, porque se ha dado cuenta de que la tierra de sus antepasados, la tierra de Jerusalén, la ciudad santa, por la que hemos orado que deberíamos pedir paz, estaba abandonada. Y después de ponerse en oración, va y se presenta delante del rey. Dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. En ese preciso instante él ora. Ya venía orado, pero aún así vuelve a orar. Y dije al rey, si le place al rey y a tu siervo, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. Él ya había estado orando, como digo, y cuando llegó el momento de la verdad, volvió a hacerlo y se lanzó a la aventura. Esto ya he predicado también a veces de ello, pero es verdad. Es una cosa es orar y orar, y otra cosa es cuando te encuentras ahí en el momento de la verdad, cuando tienes que decirle a alguien, no, es que quiero esto, o necesito esto, o hay que conocer. O sea, cuando te tienes que enfrentar con el momento donde, y normalmente ocurre que a ti te parece que lo que vas a pedir es un mundo y te van a mandar muy lejos, ¿no? Era el caso. Se presentaba delante del rey a decirle, oye, que es que me quiero ir una temporada, pero además... O sea, voy a estar un tiempo sin darte consejo ni nada, que es lo que me toca, es mi trabajo. Y no solo eso, sino que además quiero que me ayudes a reconstruir lo que quiero hacer. Y tiene la valentía de hacerlo. Él no duda que el Dios le va a ayudar y se lanza, sabiendo que puede salir mal y puede costarle la vida, porque en esos tiempos eso era así. Y él lo tiene muy claro, y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Eso es valentía. Dios obró el milagro de que ese rey, se considera rey, le tocara el corazón. Igual que endurecía el corazón del faraón, aquí ablandó el corazón de este rey. Y le dio todo lo que pedía. Nehemías pidió con valentía, con fe. Se atrevió, dio ese paso. Y le salió bien, porque Dios es fiel y porque lo que pedía era conforme al corazón de Dios. Hay que pedir sin miedo, pedir a lo grande, pedir con convicción, sin dudas, conforme a lo que creemos que es esa voluntad. Recordando lo que nos dijo Jesús en Juan 14, lo leo muy rápido. De cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré, dice Jesús. Es otra promesa. En resumen, hay que pedir. como el cinturón, centurión, con fe, como Ana, derramando el alma con el corazón, como Nehemías, poniendo el corazón alineado con lo que el Señor querrá, y con valentía, y como hijos de Dios, buscando la abundancia y sabiendo que nuestro Padre nos ama y nos cuida, porque somos hijos de Dios, en el nombre de Jesús, que es el que nos hace hijos de Dios, para que sea Dios Padre siempre glorificado. Y el Señor siempre, siempre nos concederá nuestra petición. Cuanto más alineado con su corazón, y por lo tanto con lo que nos conviene, más se parecerá lo que nos dé con lo que le pedimos. Pero siempre nos dará, siempre responderá, porque nos ama. Y si nosotros, siendo malos, sabemos dar dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre que está en los cielos no nos dará buenas cosas que le pedimos, verdad? Pues eso es, hermanos. Pidamos, pidamos. Y vamos a empezar pidiendo en una oración. Yo, Padre, te quiero pedir por esta iglesia.